Del 5 al 8 de mayo de 1901, Lago Como, Italia. Un amanecer teñido de rosa se deslizaba por el telón de fondo de los Alpes mientras mi tren se acercaba a Como. En algunos tramos luminosos, el paisaje comenzaba a revelarse. Las aguas de un azul profundo del legendario lago estaban rodeadas por colinas verde esmeralda y por pueblos tan pintorescos que parecían pintados por el maestro renacentista Tiziano. El trayecto nocturno desde Zúrich había durado horas y yo debería sentirme cansada, pero en realidad no era así. Al contrario, estaba emocionada, como si estuviera parada sobre las migajas de mi vida interior y fuera a cruzar el umbral hacia mi existencia real. El tren disminuyó la velocidad mientras se adentraba en la estación y yo miré a través de la ventanilla. ¿Estaría Albert realmente ahí, esperándome? En mi carta ponía la hora de mi llegada, pero, dada su propensión a la impuntualidad, no me atrevía a pensar que estuviera esperándome. Ya me había preparado para aguardar con una taza de café en la estación hasta que él apareciera. Al ver la estación abovedada, amplia y airosa, comprobé que mis sospechas eran ciertas. Me saludaba solo un andén vacío con un café igualmente vacío. Nadie más parecía estar ahí a esa hora, aparte sí de un vendedor sentado en la ventanilla de los billetes. Pero luego, en el otro extremo del andén, vi una figura. Aguzando la vista a través del vapor que llenaba la estación, reconocí la peculiar silueta de Albert. Cogí mi maleta y caminé por el largo pasillo hacia la puerta más cercana a él. Cuando el tren finalmente se detuvo, salté a sus brazos, que estaban aguardándome. Me levantó y me dio vueltas en el aire. Me bajó al suelo y susurró en mi oído. «Mi corazón está palpitando. He esperado tanto tiempo este momento». Estabilizándome del mareo, lo miré a los ojos y le dije, «Yo también». Me cogió la maleta para cargarla él. «Vamos, mi pequeña hechicera, tengo mucho que enseñarte». Serpenteamos por las calles de Como, que apenas estaban despertando. Colgada de su brazo, lo seguí por las callejas de piedra hasta el Duomo del siglo XV, que se alza por encima de la ciudad. Caminando sobre las baldosas blancas y negras de la nave central, Albert me llevó hacia dos descoloridos e intrincados tapices de Flemish y tres hermosas pinturas de Bernardino Luini y Gaudencio Ferrari. Estas pinturas de la Virgen con niños son exquisitas, y con las cejas arqueadas hacia él le pregunté, «Pero, ¿cómo sabías que estaban aquí?». «Pues llegué ayer por la tarde para poder planear nuestro día de hoy. Quería asegurarme de que tuviéramos unas vacaciones perfectas». Sus ojos y sus labios sonrieron por el éxito del plan, nada característico en él. «También busqué el mejor café de Como, que seguro que además necesitarás ahora después de tu noche en tren, ¿verdad, Dolly?». Le apreté el brazo y le dije, «Has pensado en todo, Johnny». Mientras mojábamos pan en tazas de café caliente, Albert me explicaba los planes. Caminaríamos por las calles de Como hasta el mediodía, después tomaríamos un barco hasta Colico y haríamos un viaje de 3 horas hacia el extremo norte del lago. Pero bajaríamos a medio camino en un pequeño puerto de pesca de Cadenavia, donde visitaríamos la Villa Carlota, famosa por sus jardines de casi 6 hectáreas. No mencionó dónde pasaríamos la noche, y yo no pregunté. Estaba tan emocionada como asustada por lo que la tarde podría traer. Su promesa se cernía sobre nosotros como un postre anticipado pero desconocido. Después de una mañana entera mirando los artículos de lujo, los escaparates de Como, la gente rica de Milán había empezado a inundar además las orillas del lago, nos subimos al barco. Las olas que golpeaban los costados eran de un azul imposible bajo el brillo del sol, y pronto hizo tanto calor que tuve que quitarme el abrigo. Con el brazo de Albert rodeándome y los rayos del sol en mi rostro, mientras veíamos pasar la línea de antiguos castillos a orillas del lago Como, casi ronroneaba. Nunca habíamos sido tan descuidados o libres para mostrar nuestros sentimientos. Los jardines de Villa Carlota no nos decepcionaron. Después de subir lo que parecían interminables escaleras con pasamanos de mármol, llegamos al paisaje caleidoscópico de verdes, rojos, rosas y amarillos intensos. Más de 500 especies de arbustos y 50 variedades de azaleas y rododendros competían por nuestra atención. Incluso las abundantes esculturas de Antonio Cánova no podían compararse con el esplendor de toda esa naturaleza. Me incliné hacia una de las magnolias para aspirar su aroma cuando un guardia vino corriendo. «¡Non tocare!», me advirtió. Di un paso atrás y le dije a Albert, «Son aún más hermosas porque no podemos cogerlas». Con una sonrisa perversa, él respondió, «Así es como me he sentido todos estos años respecto a ti, mi flor intocable». Reí, al fin uno de nosotros había hablado del tema. «Espero que te sientas igual después de estas vacaciones», bromeé, y luego seguí caminando para examinar una azalea particularmente roja. Me había mostrado atrevida con Albert durante años, pero aún así me sorprendí a mí misma con el comentario. ¿Dónde había yo aprendido a ser tan coqueta? El sonido de sus pasos se hizo más sonoro detrás de mí y sentí sus brazos rodear mi cintura. «No puedo esperar a esta noche», dijo respirando en mi oreja. Me sonrojé y sentí que una ola de calor se esparcía por todo mi cuerpo. «Tampoco yo», susurré a mi vez y lo abracé. «Colico no sería nuestro destino». Nos escapamos de la lúgubre ciudad costera al final de la ruta del barco saltando a un tren para un corto trayecto a Chiavenna. Aunque había oscurecido y yo no podía verla en detalle, Albert me la describió como un lugar pintoresco y antiguo, asentado en un hermoso valle al pie de los Alpes. Ya había estado antes, hacía muchos años, y quería regresar de la mano de su amada. Su amada. Cansados y hambrientos, salimos de la estación y entramos en una pequeña posada que estaba a dos calles en un edificio grande, aunque un poco simple. Albert abrió la pesada puerta de roble y se presentó a la recepcionista, una mujer mayor y demacrada sentada al escritorio. «Mi esposa y yo buscamos habitación para esta noche. ¿Tiene alguna disponible?» Casi reí con el sonido de las palabras de mi esposa, pero cuando pensé en las tareas propias del rol, guardé silencio. De pronto, yo estaba nerviosa. La recepcionista lo observó. No era la bienvenida que había imaginado. «¿De dónde son?» «De Suiza. Usted no parece suiza». «Y usted no tiene acento suizo», respondió ella. Albert me dirigió una mirada curiosa. ¿Por qué estaba tan interesada esa mujer en nuestra nacionalidad? La región estaba repleta de turistas de toda Europa. «Lo siento, me ha preguntado de dónde somos. Venimos de Suiza, pero yo soy de Berlín». Albert no le ofreció los documentos de identidad porque aún estaba entre dos países. A pesar de la cultura militar que prevalecía en su hogar, Berlín, Albert había renunciado a su nacionalidad y estaba esperando a tener en orden sus papeles suizos. «Tampoco usted parece alemán, parece más bien judío». Los ojos de Albert adquirieron una expresión de enfado que solo había visto una vez antes en una discusión con el profesor Bebar. «Sí, soy judío, ¿algún problema?» «Sí, aquí no hay habitaciones para judíos». Cogimos nuestras maletas y abandonamos la posada con un portazo. «Albert, lo siento mucho», intentaba suavizar las cosas mientras caminábamos hacia otro establecimiento. «¿Por qué te disculpas conmigo, mi dulce Dolly? El antisemitismo es una parte fea de mi mundo. Lamento que hayas tenido que experimentarla de primera mano». «Johnny, si es parte de tu mundo, entonces también es parte del mío. Lo enfrentaremos juntos». «Soy muy afortunado en tenerte conmigo», dijo sonriéndome. Llegamos a otra posada. Era blanca y con vigas de madera que servían tanto de soporte como de ornamento. Parecía una posada tradicional de la región. Con precaución, Albert abrió la puerta principal. Nos recibió una recepción limpia y cálida, y había algunas mesas vacías frente al capitar del fuego. Antes de que pudiéramos llamar para que nos atendieran, una mujer se acercó a nosotros. «¿Bourdin si un bière?», preguntó. Jamás nos había apetecido tanto una cerveza. Aceptamos y tomamos asiento. Sin darnos cuenta, yo solo me había bebido ya varios vasos de cerveza antes de que nuestra cena de Wurst und Spätzle llegara. Nos reímos de las aventuras del día y de algún modo las bromas de Albert me parecieron más divertidas y sus reflexiones científicas más profundas que nunca. Se disculpó un momento y se levantó de la mesa y de pronto advertí que estaba ligeramente mareada. Y nada nerviosa sobre lo que la noche podría traernos. Tomé otro sorbo de cerveza. Cuando volvió, tenía una llave vieja en la mano y nuestras maletas no estaban. «¿Has terminado, Dolly?», preguntó mientras me tendía una mano. Sin decir una sola palabra, puse mi mano en la suya y me levanté. Juntos subimos la escalera hasta nuestra habitación. Cuando llegamos a la puerta número 4, Albert metió la llave y esta sonó al chocar contra la cerradura. La puerta no se movió. Miré hacia abajo y vi que sus manos temblaban. Y le dije, «Dame a mí, Johnny». Deslicé la llave dentro de la cerradura y abrí la puerta hacia una habitación inmaculada con una pequeña terraza, un fuego crepitante y una cama con dosel. Una cama. La cerveza me había hecho olvidarlo por un momento. Me quedé petrificada. Notando mi nerviosismo, Albert me miró de frente. «No tenemos por qué hacerlo, Dolly. Puedo pedir otra habitación». Durante un instante las acusaciones de mi padre pasaron por mi cabeza, junto con las de la madre de Albert, y estuve a punto de pedirle una habitación para mí. A punto. «No, Johnny, quiero hacer esto. Hemos esperado demasiado tiempo». Una botella de vino carmesí nos esperaba en una pequeña mesa junto al fuego. Albert se apresuró a llegar a ella y sirvió una copa de vino para cada uno. Incluso él, que rara vez tomaba alcohol, se bebió con rapidez una copa del vino dulce. Levantó una segunda copa hacia mí. Mi querida Dolly, esta noche es la primera de nuestras uniones. Pronto celebraremos nuestro matrimonio con el resto del mundo, pero esta noche es nuestra ceremonia bohemia privada, solo para nosotros. Había tomado la decisión correcta. Me besó. Un largo y profundo beso sin el temor de ser interrumpidos. Me relajé con él, dejé que me envolviera. Sentía su lengua en la mía y sus dedos en mi cabello. Soltó el pasador de mi pelo y los rizos cayeron sobre mis hombros. Muy lentamente desabrochó los pequeños botones de perlas que cerraban mi vestido azul marino. Cuando cayó al suelo, lo escuché jadear. De pie, en ropa interior, me sentí horriblemente expuesta. ¿Estaba retrocediendo por mis caderas desiguales? ¿Por mi cuerpo deforme? «¿Tan horrible soy?», susurré mientras me apresuraba a cubrirme el pecho con mi cabello largo. «No, Dolly, eres hermosa». Recorrió con un dedo las curvas de mi cuerpo, me apartó el pelo y aflojó despacio las cintas de mi corsé. Temblé con la delicia de su tacto. «Tus hombros de marfil, tu cintura minúscula, tu pecho lleno, yo nunca imaginé». No estaba decepcionado, estaba sorprendido. Me acerqué más a él y lo besé con desenfreno. Busqué a tientas los botones de su camisa y de su pantalón. Quería sentir su pecho y su cuerpo contra el mío. Por un largo momento nos centramos en sentir nuestros cuerpos juntándose, solo respirando. Y luego me llevó a la cama. Para nuestro último día, Albert preparó una sorpresa. Con sus manos sobre mis ojos, me llevó por las calles de Chiavenna. Me había acostumbrado a los aromas de nuestro pequeño mundo, los granos de café tostándose en nuestra cafetería local, el incienso especiado de la iglesia, los perfumes florales de una pequeña tienda de lujo. Sabía muy bien por dónde caminábamos. Pero pronto entramos en un espacio cuyos aromas no reconocí de inmediato. Olfateé de nuevo. Era el olor peculiar de los caballos. Albert me quitó sus manos de mis ojos. Estábamos en un establo. ¿Esta era mi sorpresa? «Vamos a Splingen», anunció. Apreté su mano con emoción. Habíamos hablado muchas veces sobre la disparatada idea de hacer un viaje a través del paso de las montañas entre Italia y Suiza, pero nunca habíamos tenido dinero suficiente. «Ahora trabajo, no lo olvides», dijo con orgullo, respondiendo a la pregunta que yo ni siquiera había formulado. Lo abracé con fuerza y luego, ayudada por el cochero, me senté en el pequeño trineo. Albert se acomodó junto a mí y el conductor nos colocó encima una gruesa capa de pieles, mantas y chales. Haría más frío conforme fuéramos ascendiendo. «Estamos tan maravillosamente cerca», susurré. «Perfectamente cerca para un par de amantes», susurró Albert a su vez, acariciándome las piernas bajo las mantas. Y yo temblé. El conductor del trineo ocupó su lugar en un tablón que había en la parte posterior e hizo sonar el látigo. Los caballos comenzaron a correr, galopando alegres por los caminos de nieve que conducían a Sploga. El hombre nos contó la historia del paso y las maravillas naturales que íbamos encontrando. Pero Albert y yo solo nos prestábamos atención el uno al otro. Durante horas nos abrazamos mientras viajábamos por los largos pasos entre montañas, viendo nieve y nada más que nieve. «Es como una eternidad blanca», le dije. «Eternidad. ¿Descubriría algún día una verdad científica que tuviera un impacto tan duradero como la teoría de la eternidad?» «Se está bien bajo estas mantas». Albert intensificó su abrazo. «Ayer fue maravilloso, Dolly. Cuando me dejaste ponerte en esa posición, me sonrojé al pensar en nuestra intimidad y me encogí. Cada noche nos sentíamos más y más cómodos y más atrevidos. Chiavenna se había convertido en el lugar de nuestra luna de miel bohemia». «Creo que le daré al nuevo profesor Bebar nuestro artículo», dijo Albert distraídamente. Estaba acostumbrada a sus repentinos cambios de conversación, de lo íntimo a lo profesional. Irónicamente, su nuevo superior en la escuela de Winterthur también se llamaba profesor Bebar. «¿Cuál?», le pregunté desde el hueco de su cuello. Habíamos escrito muchos artículos y desarrollado teorías durante los últimos años, y además el trabajo no era lo primero que pasaba por mi mente en aquel momento. «El de la atracción molecular entre los átomos», respondió. El sonido lejano de su voz y la escasa fuerza con la que me abrazaba ahora me decían que su cabeza estaba en otro lugar. «¿Las conclusiones extraídas del fenómeno de capilaridad?», me enderecé. Habíamos investigado y escrito un artículo donde afirmábamos que cada átomo se relacionaba con un campo de atracción molecular que está separado de la temperatura y forma en que el átomo está químicamente ligado a otros átomos. Dejamos abierta la pregunta de si los campos están relacionados con las fuerzas gravitacionales y cómo lo hacen. «Sí, ese». Habíamos terminado el artículo hace un mes con la intención de enviarlo a una importante revista de física. Publicar nos ayudaría a encontrar mejores trabajos. «¿No se preguntará quién es la autora? ¿La señorita Merrick?». Albert parecía incómodo. «¿Te importaría que pusiera solo mi nombre? Si el profesor Bebar lo lee y queda impresionado, espero que me ofrezca un puesto de trabajo fijo». No respondí. La idea de ser excluida de mi propio artículo me molestaba. Habíamos trabajado en él como iguales, pero si solo iba a enseñárselo el profesor Bebar para impresionarlo y más tarde lo enviábamos a las revistas con el nombre de ambos, podía acceder. Haría lo que fuera para aumentar las posibilidades de Albert encontrara un trabajo fijo. Supongo que sí, solo se lo das a él para que lo lea, dije con la voz apagada. No creí que fuera necesario insistir en que se reconociera mi autoría en caso de que se publicara. Albert siempre pensaba en lo mejor para mí. Por supuesto, Dolly, dijo. Piensa que, si consigo este trabajo, podremos casarnos muy pronto. Me acerqué para besarlo, pero el conductor nos interrumpió. Signori, hemos llegado a la cima del puerto de Splugen. ¿Le gustaría a usted y a la señora bajar para cruzar a pie la frontera? Muchos de mis pasajeros lo hacen. Sí, respondió Albert. A mi señora y a mí nos encantaría. ¿Splugen? No me importaba si cruzábamos Splugen en ese momento ni cómo lo cruzáramos. Era la señora de Albert.